de ayer tiene que ver con un comunicado por parte de Abuelas de Plaza de Mayo y la restitución de la identidad de la nieta número 127. ¿Cuántos cientos de chicos hoy todavía no han logrado recuperar su identidad? Y estamos hablando de una nueva nieta que se suma a la gran familia, ¿no? Y para hablar de este tema y de muchos más con respecto a los derechos humanos, estamos con Marta Rondoleto. Ella, por un lado, es familiar de desaparecidos, es creyente, en varias causas por delitos de lesa humanidad de nuestra provincia y también es una militante de los derechos humanos. Marta, bienvenida a la mañana de Radio Nacional.
Muchas gracias. Pero también yo tengo pendiente establecer dónde está el hijo o hija de mi hermano, ¿sí? Su esposa, Azucena Bermejo, estaba embarazada en el momento en que fue secuestrada y de acuerdo a toda la información que tenemos, ella hasta febrero del 77, casi con 8 meses ya de embarazo, y fue vista, ¿sí? O sea que existe la posibilidad de que... Exactamente, que exista ese niño o niña, ¿no? Así que estas noticias de que se han podido establecer nuevas identidades de chicos desaparecidos o con sus padres o con su madre en estado de embarazo, siempre es una gran alegría, por supuesto, pero también una gran esperanza de que se pueda seguir estableciendo dónde están esos alrededor de 400 y pico de chicos que en realidad 300 y pico ahora que aún quedan por establecer qué ha sido de ellos, ¿no?
Marta, qué importante que a pesar de la gran cantidad de años, las decenas de años que han pasado, podamos seguir hablando de este encuentro con la identidad, ¿no? Y qué importante que es en este caso los bancos de datos, de genética, los análisis. Tucumán, ¿cómo trabaja con esta materia? ¿Cómo se llevan a cabo por ahí todas estas preguntas que tenemos los tucumanos para saber quiénes somos?
Así es. Una de las cosas que tenemos que decir es que el hecho de que hayan pasado los años y los saltos increíbles que ha dado la ciencia respecto de esto han contribuido a que podamos seguir, que siga vigente el pedido esto de que aparezcan todos. Exactamente. Eso por un lado. Por otro, en Tucumán, ¿qué es lo que se ha venido haciendo? Bueno, hay dos organizaciones de familiares que trabajan con específicamente con la cuestión de la identidad. Por un lado está Hijos, ¿no es cierto? Y por otro lado, hay una compañera de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que también está a cargo de esto. Es decir, recibir datos, seguir pistas, hacer un poco el recorrido y el seguimiento de todas las posibilidades que existan o puedan aparecer que encaminen hacia establecer esa identidad. Esto por un lado. Por otro, desde hace ya 2 gestiones de derechos humanos, cuando estaba el ingeniero Raba y ahora con la doctora Erika Brunotto, se han realizado campañas en combinación con el área específica de derechos humanos e identidad que tiene a nivel nacional la Secretaría de Derechos Humanos. Y es por eso que en muchos casos se ha ido haciendo estos controles de sangre, ¿no es cierto?, que tienen una doble finalidad. Por un lado, establecer la comparación en relación a los hallazgos de restos en general que hay, ¿no es cierto? Y por otro, esta cuestión de los chicos secuestrados. Y eso ha contribuido muchísimo. Y junto con el EAS, la Secretaría de Derechos Humanos de acá, está trabajando y recorriendo el interior y tomando muestras, ¿no? Y después queda la posibilidad permanente de llegarse hasta la Secretaría de Derechos Humanos de acá, de la provincia, en Casa de Gobierno, y allí hay la posibilidad de que te saquen sangre directamente ahí, con arreglando, combinando, estableciendo cuándo, cómo, cuándo y quién, ¿no es cierto? Entonces, en Tucumán, como en el resto del país, están cubiertas las posibilidades de que si aparece un caso, hay un banco de datos, ¿no es cierto?, que se ha ido llenando de datos, y también existe la posibilidad de que si hay alguien que no ha hecho ese paso por una serie de razones, tiene abierta esa posibilidad, ¿no es cierto?, de poder hacerlo. En eso, Tucumán tiene una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque como acá ha habido desapariciones en el interior de Tucumán, pero también de compañeros y compañeras que venían, que los traían de otras provincias, se complejiza el panorama. Bien. Pero por eso se ha tomado todos estos recaudos de generar una infraestructura, ¿no es cierto?, mínima, que colabore a esto, ¿no?
Perfecto. Bueno, también como familiar de desaparecido no puedo dejar de consultarte qué se siente justamente desde la familia, o qué se siente desde la vida y la historia que uno ha tenido que atravesar cuando nos enteramos que un represor como el Checolás tiene prisión domiciliaria.
Bueno, esa, por lo menos de la perspectiva de la organización a la que yo pertenezco, que es la Fundación Memorias e Identidades del Tucumán, pero también con otras organizaciones de derechos humanos, estamos convencidos que la política de derechos humanos tiene una doble cara, digamos, ¿no es cierto? Por un lado se sigue como si todo estuviera bien, y cumpliendo con la consigna que lanzaron de la Cartiver, cambios ni modificaciones. Entonces, se están siguiendo los juicios, por ejemplo, ¿no es cierto? Se siguen, el año que viene vamos a tener unos cuantos, pero por otro lado, determinadas investigaciones, no hay presupuesto, ¿sí? Pero ellos siguen manteniendo esa especie de pantalla. Y la otra medida concreta es que a la inmensa mayoría de los juzgados y que están cumpliendo su pena, aprovechando lo que significa esta democracia, pretenden hacer cumplir, y de hecho lo hacen, que aquellos que han sido condenados por genocida, si se ponen muy, muy viejitos, esto es, si pasan de los 70 años, bueno, se los puede mandar a la casa. Ahora, hay un viejito muy viejito de un delito común que está en las mismas condiciones, ese se muere en la cárcel. A estos viejitos, muy viejitos, pobrecitos, acusados de genocidio, juzgados por genocidio y condenados por genocidio, son más viejitos que cualquier otro viejito de la misma edad. ¿Sí? Y terminan en su casa, con todo el confort que le brinda la casa, ¿sí? Entonces, esto es un aprovechamiento vil, ¿no es cierto?, de los beneficios de la democracia. Eso es, estamos absolutamente convencidos. Y desde el punto de vista político, demuestra la hipocresía de la política de derechos humanos del gobierno de Cambiemos.
Marta, muchísimas gracias por tu palabra.
Gracias. No, gracias a ustedes.
Bueno, Marta Rondoleto, chicos, hablando de política de derechos humanos, recordemos la nieta 127, la identidad que recupera en esta jornada, y también la condena de Checolás. Adelante ustedes.
Bueno, Florcito, un beso muy grande. Muchas gracias.